En la casi siempre complicada relación del gobierno con el sector agroexportador, bueno, ¿se acuerdan? El viernes pasado recordábamos el aniversario de la presentación de la fallida resolución 125, ¿no? Que detonó este conflicto hace varios años atrás. Bueno, ahora hay otro conflicto de intereses. El gobierno nacional suspendió anteayer las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja, dos de los principales productos de exportación de la Argentina.
¿Por qué toma esta medida el gobierno? Se supone que es para que los productores no se apuren en estos días para exportar con el valor actual de las retenciones y que recién lo puedan hacer luego de que el gobierno suba las retenciones a la exportación de esos productos, ya que tributan un 31% y las lleve al 33%, lo que actualmente paga de retención la exportación del poroto de soja.
Se ha publicado que con esta suba el gobierno recaudaría 410 millones de dólares más por año solo en estos dos subproductos que el año pasado trajeron al país 12.105 millones de dólares, eso por los envíos al exterior de harina de soja y 7.101 millones de dólares por la exportación de aceite de soja.
Ayer, tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, dijeron que solo se aumentarán las retenciones para estos dos subgrupos y que no habrá aumentos en las retenciones a la exportación del poroto de soja, del maíz y del trigo.
El problema es también la desconfianza que hay por aquella fallida resolución 125 que mencionábamos recién y que permanece todavía hoy y que impide de distintas maneras que la riqueza legítima que se funda en el uso y la explotación del suelo argentino implique un beneficio para todos.
Para contextualizar el tema, nos parece necesario agregar la información acerca de cómo se componen los ingresos de dólares a la Argentina por exportaciones, para conocer cuánto y de qué manera influye en este el sector agroexportador.
El año pasado, las empresas radicadas en Argentina exportaron 77.934 millones de dólares, un 42% más de lo que se exportó en el año 2020. De esos casi 78.000 millones de dólares que se exportaron, o que ingresaron, mejor dicho, por exportaciones, el complejo oleaginoso lideró los ingresos con un 33,9% del total, donde las ventas de porotos, harinas y pellets y aceite de soja son las más relevantes. Le sigue en importancia el complejo cerealero, explicado casi en su totalidad por las ventas de maíz, trigo y cebada.
Posteriormente aparecen, en orden de importancia relativa, el complejo automotriz, 9,1% de todas las exportaciones, el complejo petrolero-petroquímico, 6,7%, el complejo minero, metalífero y de litio, 6,3%, y el complejo bovino, de un 6,1%. Aparecen como sectores importantes, pero menos relevantes en las exportaciones, el pesquero, farmacéutico, forestal, textil, avícola y productos de economías regionales, como por ejemplo azúcar, tabaco, miel, té, yerba mate, entre otros.
Bueno, así se conforman las exportaciones de nuestro país, lideradas, como hemos visto, por la producción agropecuaria. Por eso es que también recibe este sector la mayor carga tributaria. Vamos a sumar estos diálogos a Eduardo Bussi, que es expresidente de la Federación Agraria Argentina y que conoce, por supuesto, en detalle todas estas circunstancias y también parte de el histórico conflicto o la complicada relación entre el poder político y el sector agroexportador. Eduardo, lo saludo, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan ustedes? Muy grande. Y bueno, un especial saludo a la vasta audiencia de la radio, ¿eh?
Gracias, gracias, Eduardo. Bueno, tratamos de poner en contexto esta nueva situación que se da. ¿Cuál es su mirada en particular de los hechos actuales, digamos, de las últimas medidas que se han dado?
A ver, el contexto que han descrito es muy bueno, es muy muy claro, muy didáctico. Está bueno que desde los medios de prensa se haga así docencia, ¿no? Para clarificar. Así que valoro mucho, digamos, hasta a mí me ha servido en alguna de los datos que han estado compartiendo, muchachos. En el momento actual, a ver, hay tensiones políticas que se se manifiestan de distinta manera, ¿no? Esta ha sido claramente una más de esas tensiones, o sea, bueno, a ver, y también hay un contexto complejo con el tema de los aumentos de los commodities, el aumento de, que es el impacto que eso puede tener a nivel de los alimentos en nuestro esquema doméstico. A ver, la guerra esta de Ucrania y Rusia no es ajena, ni es neutral en el comportamiento de los precios. O sea, son grandes jugadores en el trigo, ambos países, y esto ha influido para que el trigo aumente, y si aumenta el trigo, aumenta la harina, y ahí el desenlace es el incremento de precios a los consumidores, que en el caso de la Argentina, muchos de ellos, un 50%, están en situación compleja, ¿no es cierto? Entonces, el contexto es de una complejidad que requiere que un gobierno no pueda ser ajeno, autista, digamos, de lo que está pasando, ¿no? Claro. Y por otro lado, las tensiones políticas que mencionaba al principio, o sea, la relación compleja y conflictiva campo-gobierno, especialmente un campo en tiempos de gobierno peronista o de base peronista, parece ser un déjà vu constante, donde se reiteran, pareciera, síntomas de complejidad, de confrontación. Ayudado todo esto porque hay fuerzas políticas, como en el caso de Cambiemos, que no dudan en utilizar estas cuestiones también con fines políticos, y alentado también por grandes multimedios que ponen en tapa ayer la ofensiva del gobierno sobre el tema de las retenciones, y como pareciera que se va hacia un anuncio, un preámbulo, una nueva conflictividad, y en la tapa de hoy ponen que hay un retroceso por la reacción del campo y de la oposición a la intención de incremento de retenciones. Todo eso es manipulación, manipulación de la opinión pública. Por eso que está bueno lo que ustedes hicieron recién en el editorial, clarificar, poner números, y está bueno compartir con esta audiencia muy grande que tiene esta radio, que se estuvo hablando en estos días, en estas horas, es de dos puntos de retenciones a los subproductos que salen del procesamiento del poroto de soja, pero no de un incremento de retenciones al poroto de soja. A ver, ya a los productores se les cobra el 33% de retenciones, y a la harina y al aceite el 31%. O sea, había una intención, que hay que ver si se concreta, de unificar, que tanto el subproducto como el poroto paguen el mismo nivel de retenciones. Eso implicaría, como ustedes bien formaron, 400 millones de dólares destinados a un fideicomiso cuyo objetivo sería subsidiar la bolsa de harina, principalmente para que no sea la harina el causal del aumento del pan y de todo lo panificable, ¿no? Entonces, bueno, ante esa supuesta intención, la suspensión de los registros de exportación, por un lado, y la posibilidad de que esto se concrete, digamos, ha traído una sobreactuación, una exageración, y ahí también quiero yo agregarle a esta labor docente que estamos tratando de hacer entre ustedes y yo, de que estamos hablando de que en todo caso tocaría los intereses de siete grandes empresas, siete grandes empresas que son las que hacen el trusado y la exportación y el negocio de negociación, digamos, valga la redundancia, internacional de esos subproductos. No estamos hablando de que le están tocando los bolsillo a los productores de un cativo, de Marco Juárez, qué sé yo, de Villa María o de Jesús María, o de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Tanto que están, en todo caso, reduciéndole algo de las rentabilidades que tienen siete grandes empresas.
¿Cuáles son, tanto, Eduardo, esas empresas? ¿Cuáles son esas empresas?
Son Cargill, la cabeza, Dreyfus, Bunge, Tueffer, digamos, las empresas que, General Dehesa, algunas son nacionales, el caso de General Dehesa, las otras, la mayoría son multinacionales.
AGD.
Bueno, en todo caso, es eso de lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo veo dirigentes salir a defender los intereses a los mismos grupos que no dudan en cartelizar, ¿sabe cuántas veces se han cartelizado? y han pagado precios por debajo de lo que podrían haber pagado los productores agropecuarios y las empresas. Pero muchísimas veces, cuando llega el pico de cosecha, podrían estar pagando un determinado precio y muchas veces pagan por debajo de lo que podría ser viable pagar, uh-huh. Porque se cartelizan. Entonces, si que la dirigencia agropecuaria salga a defender a esas empresas, la verdad, a mí me deja un poco desconcertado, ¿se entiende? Por eso uh-huh. yo trato de agregarle a este momento, bueno, este tipo de conceptos, este tipo de datos, y también reafirmar algunas cuestiones, qué sé yo. O sea, a ver, las retenciones no son un buen impuesto, son un mal impuesto. De la misma manera, porque son impuestos distorsivos, porque son impuestos que no estimulan el crecimiento económico, porque nacieron como una medida de emergencia en la crisis del 2002 y hace 20 años que están ahí, no se modificaron, modificaron muy parcialmente, uh-huh. pero siempre permanecen. O sea, los impuestos distorsivos siempre son malos impuestos a los combustibles, a la energía eléctrica, a los impuestos que tienen los alimentos, digamos, esto de las retenciones son malos impuestos. Ahora, mientras estén y no se modifique la matriz impositiva en la Argentina, donde paguen ganancias los que deben pagar ganancias, riqueza, y donde se termine con el contrabando que pasa en los puertos del río Paraná y de Quequén y de Bahía Blanca, que hay muchísimo contrabando en minerales y en negocios, digamos, de la industria agroexportadora, ¿eh? Uh-huh. Ahí tiene que poner mucho el ojo, es decir, qué está pasando, cuánto se está eludiendo, qué es lo que va arriba de los barcos, por qué no se controla mejor, estas cosas, y por supuesto un mejor sistema de impuestos a las ganancias y un mejor sistema de impuestos a los bienes personales. Eso deberían ser los impuestos y las actitudes recaudatorias que debe tener un gobierno, modificando estas cuestiones distorsivas que decíamos recién, retención, impuestos a los combustibles, a la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, mientras eso no suceda en la Argentina, mientras no haya un gobierno que tome el toro por las astas, bueno, hoy está el esquema que está. ¿Quién paga las retenciones? Que los grupos, estos 6 o 7 grandes empresas, paguen 2 puntos más, no debería ser motivo del escándalo que se ha armado en las últimas 48 horas en la Argentina, ¿se entendió?
Bien, sí.
Me deja pensando, Bussi, porque todos los titulares y los medios, los portales y demás hablan del campo en general como si se tratara justamente de todos los productores. ¿Por qué? Entonces se habla de posibles medidas, de movilizaciones, cuando estamos hablando solo de un par de empresas.
Bueno, por eso no hay que prestarse a estas cuestiones que confunden. Yo he visto ahí ya en la provincia de Santa Fe productores que se han ido a los costados de la ruta a hacer algún tipo de campamento, como si estuviésemos en el 11 de marzo del 2008, donde aquello sí que fue un motivo, digamos, muy valedero para que haya conflicto y reacción de los productores. A mí me tocó en su momento estar al frente de todo ese proceso con los colegas, con, digamos, productores de distintas regiones del país. Me tocó estar porque era una confiscación autoritaria, era el 58% de retenciones que se podía llegar a dar en aquella resolución de Martín Lustó. Bueno, aquello era un escenario realmente confiscatorio. Esto que tenemos hoy son 2 puntos que le reducen a 7 grupos de empresas muy poderosas. Y en consecuencia este contexto o esta situación nada tiene que ver con aquella otra que yo sigo creyendo que justificadamente significó la revuelta fiscal que tuvimos durante 4 meses en toda la ruta argentina. Digamos, aquello del 2008 era una cosa, esto es otra. Seamos claros, seamos cuidadosos, y en el caso de la dirigencia agropecuaria actual hay que ser muy prudente cómo nos movemos.
Claro. Eduardo, bueno, varios oyentes hacen consultas, opinan. Por ejemplo, Víctor, que es de Goya Corrientes, él afirma, dice, el sector del campo es el que menos mano de obra da y la mayoría de sus empleados están en negro y se quejan demasiado. Es una opinión, por supuesto, de Víctor, que, bueno, tiene todo el derecho de opinar, pero a usted que sabe de esto, Eduardo, porque es un hombre del campo, ha sido dirigente de la Federación Agraria Argentina. ¿Esto que aparece a veces como un prejuicio, es realmente así? ¿El sector del campo es el que menos mano de obra da y que la mayoría de los empleados están en negro y se quejan demasiado, como afirma Víctor?
como con todo respeto al amigo Víctor ahí, a ver, en materia de lo que son las cadenas agroalimentarias, agroindustriales, o sea, todo lo que sale a materia prima de la chacra hasta que llega a la góndola transformada en, o sea, en yogur, en una bolsita de arroz o de azúcar o de lo que sea, el 34% del empleo nacional es de las cadenas agroalimentarias. Uno de cada tres puestos de trabajo es de la cadena agroalimentaria. El sector primario, propiamente dicho, el productor ganadero que tiene ahí 200 vacas, a lo mejor tiene un solo peón. Hoy la agricultura extensiva hace que tengamos menos empleo en lo que es la agricultura de gran escala, digamos, hecha con grandes tractores. Bueno, ahí en el sector primario, propiamente dicho, tal vez haya menos empleo. En la cosecha de hortalizas, frutas, y bueno, así existe una informalidad, y esto hay que reconocerlo, existe informalidad en el modo de contratación de los trabajadores golondrinas. Por eso se ha creado el RENATRE, que como herramienta trata de darle la libreta de trabajo justamente a los trabajadores golondrinas, a esos que van, hacen cosecha en una provincia, se mueven y son migrantes y hacen cosecha en otra provincia. Ahí hay algún cierto nivel de informalidad que se va corrigiendo gradualmente entre el trabajo que hace la UATRE y las entidades de las cuatro entidades en el RENATRE. Ahí hay un esfuerzo. Se ha mejorado mucho respecto de 10 años atrás, pero es cierto que existe cierta informalidad todavía en ese segmento de cosecheros, de frutas y hortalizas. Pero bueno, de todos modos, el universo agropecuario, agroindustrial, es generador de empleo. O sea, hay una, yo diría, una mala propaganda de que los productores son negreros, hay sanciones, hay leyes que hay que cumplir. Yo digo que son los frutilleros, los productores de frutilla, y que están siempre pendientes de que les caiga algún tipo de inspección, o sea, tratan de cumplir las reglas. O sea, yo, el cordón verde ahí alrededor de la ciudad de Córdoba, tengo muchos amigos, productores de papa, productores de cordón verde cordobés, y tratan de estar encuadrados. Lo que pasa es que hay que entender que la legislación laboral para una empresa automotriz, para una industria, no puede ser igual que la legislación laboral de la cosecha. O sea, habría que adaptar algún tipo de legislación laboral específica para los trabajos de cosecha y para los trabajos rurales. Estas son cosas que están pendientes en la Argentina.
Eduardo, yo tengo la impresión de que nos impide a veces a todo el país hacer una lectura correcta de estos conflictos, que a veces son más largos de lo que uno deseara, porque a veces simplificamos y juntamos a todos, ¿no? Es decir, hablamos el sector del campo, y el sector del campo, de acuerdo con lo que usted nos está diciendo, digamos, incluye a empresas multinacionales y también a pequeños productores del cordón verde de algunas grandes ciudades. Y me parece que el simplificar nos limita mucho en la sabiduría que puede tener el discernimiento de los conflictos, ¿no?
Sí, señor.
Flor,
Diego nos escribe, nos dice: soy ingeniero agrónomo, soy asesor extensionista de 54 años de edad. Las retenciones a las exportaciones impactan directamente en el precio que recibe el productor. Todos los intermediarios, ya sean empresas nacionales o internacionales, solamente lo que hacen es trasladar las retenciones a los precios. Entonces, la recta impacta directamente a los productores también, más allá de las multinacionales. Y bueno, nos dice: excelente la radio, los escucho todos los días. Bueno, gracias, Diego. ¿Es así? ¿Es como dice Diego Bussi?
Dos cuestiones. La que decía recién tu colega anteriormente. Se dice el campo, y el campo no es todo igual,
Tal cual.
Y entonces ahí es donde nosotros siempre en la Federación Agraria, que a mí me tocó presidir, decíamos: hay que aplicar política diferenciada. No se puede tratar igual a lo que son distintos. No es lo mismo trabajar 80 hectáreas en un cativo que tener 20.000 hectáreas en Río Cuarto.
Claro.
No es lo mismo.
Sí,
entonces,
sí.
hay que aplicar políticas segmentadas. Las retenciones deberían ser segmentadas, ¿sí? Y se puede hacer, hay manera técnica de hacer eso, hay manera de alentar al agregado de valor por vía de créditos, hay manera de hacer seguro multirriesgo a determinado nivel de productores, 500 hectáreas, 1000 hectáreas para abajo, y bueno, a ver cómo protegemos a la mediana y pequeña burguesía para que tengamos una agricultura con agricultores, no un desierto verde donde no andan ni los pajaritos. Claro. No, ese es el modelo de desarrollo agropecuario que se necesita. Se necesita poder tener agricultura con agricultores, contener a la gente en los pueblos del interior para que los pueblos del interior sean viables, porque si no tenemos pueblos que son geriátricos y gente amontonada en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, La Matanza o Florencio Varela. ¿Me explico? Entonces, el desarrollo agropecuario hay que pensarlo de otra manera. Y por eso nosotros creemos que el campo no es todo lo mismo y que no se puede tratar igual a los que son distintos. Reitero esto, y hace falta una agricultura con agricultores. El amigo ingeniero agrónomo que está escuchando seguramente va a saber interpretar esto. ¿Está bien? Esa es una cuestión. Luego, que las retenciones se impactan sobre los precios, es cierto. Ahora, ya al productor sojero le están descontando el 33%. Y el aceite y la harina pagan el 31%. Ese 2% se lo quedan como rentabilidad las 7 grandes empresas. Si eventualmente le llegan a subir esos 2 puntos a esas grandes empresas, que no sean tan caraduras de trasladárselo también al productor. Que no sean tan caraduras, porque durante 30 años tuvieron diferencial de precios esas empresas, al principio para el estímulo del desarrollo del polo aceitero argentino, que hoy es uno de los polos aceiteros más grandes del mundo, y ya está, ya se desarrolló, está ahí, es un fenómeno. Bueno, ahora ese diferencial de precios lo que hace es darle más rentabilidad a esos grupos. Si tienen que resignar un poco de rentabilidad, que no hagan tanto escándalo, ¿se entiende?
Sí. Así es. Eduardo, nos demoramos porque vamos viendo los mensajes de los oyentes, que hay muchos y muy, muy interesantes. A ver, por ejemplo, que nos decía allí, exactamente, ahí está. Buenos días, dice, en el campo hay muchísimo trabajo para ofrecer a quien quiera trabajar. El punto es que te exigen demasiado, no hay reglas claras. Si contratas en blanco, a veces resulta demasiado caro y a uno la AFIP le exige demasiado. Hablo de nosotros como productores comunes, nos dice Mabel.
Sí, tiene razón, Mabel. Por eso yo acabo de decir hace unos minutos de que se necesita un tipo de legislación laboral distinta para la actividad primaria de producción, de cosechas, a la que pueda tener la General Motors, Rosario, o cualquiera de las industrias de Córdoba, que es una ciudad que tiene muchísimas industrias, de muchos empleados, la industria de los autos y toda esa industria metalúrgica, tiene un tipo de tratamiento laboral. Bueno, lo que es la cosecha de papa, ahí cerquita de la circunvalación de Córdoba. Bueno, debería tener una legislación laboral distinta, ¿se entiende? El tratamiento impositivo, a ver, si queremos consolidar a la pequeña y mediana burguesía agraria, ese de 100, 200, 300 hectáreas que maneja muchas veces campo alquilado, alquila a los vecinos, no quiere dejar de ser productor agropecuario, tiene su tractor, su sembradora, su cosechadora, y quiere seguir siendo productor, no quiere ser rentista y retirarse de la actividad agropecuaria, necesita justamente políticas diferenciadas. A ver, es necesario consolidar esa pequeña y mediana burguesía agraria, porque es la que garantiza, la burguesía esa, el desarrollo local, es la que aportan los pueblos del interior, es la que gasta en la concesionaria, en la estación de servicio, en el comercio de los pueblos. Entonces, no hay que permitir que desaparezca. Esa desaparición de productores viene desde la década del 90 y no se está deteniendo. A ver, en algún momento, ustedes ahí en Córdoba tienen uno de los polos tamberos más grandes de la Argentina y cada vez hay menos tambo. ¿Está bien? O sea, está mal. Una concentración de los productores tamberos y desaparición de los pequeños productores tamberos en James Cray, en San Francisco, eso no hay que permitirlo, es que los países desarrollados europeos tratan de mantener su ruralidad, no quieren migraciones internas, hay que tratar de a partir de ese agregado de valor, de ese estímulo a la producción tambera, a la producción ganadera, a la producción porcina, a la producción de granja, esos estímulos son los que deben llevarnos a mantener a la gente con tranquilidad, felicidad y aportando al desarrollo de los pueblos para que haya, como decíamos, una agricultura con agricultores. Acá no podemos seguir en esta lógica de que lo que importa es cuánto es el volumen que se produce, cuántas son las toneladas de carne que se faenan, pero que no nos importe quiénes son los que producen y quiénes son los que crían las vacas.
Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, incluso acá hay otro oyente que nos dice muy parecido lo que usted está diciendo. El sector primario genera muchísimo trabajo de manera indirecta, con cooperativas agrícolas, talleres mecánicos, viveros, contratistas, etcétera, ¿no? Un poco concluyendo lo que...
Agregale la Craiquense, cooperativa que es de don Humberto Volando, viejo uh-huh. líder, muy respetado, sí, sí. Por lo menos... por mi persona, de ahí déjame estar. O sea, cuando los productores se juntaron de manera cooperativa, terminaron haciendo maravillas como las cooperativas que terminaron de luego transformando la leche en sus productos, en el Chaco la fibra de algodón en trabajo, en Entre Ríos el arroz en también en generación de empleo, o sea, los productores, si nos dan oportunidad, no tenemos ninguna duda en ser aportante directo al desarrollo local.
Uh-huh. Bussi, usted hablaba que la rentabilidad de todo del campo y demás, en este caso de esta medida particular, afectaría solo a 6 o 7 grandes empresas. Ahora, pensamos en lo otro, en lo que se recaudaría, ¿no? En estos 410 millones de dólares más por año. ¿Cómo se distribuyen? ¿Usted piensa que se distribuyen correctamente para todo el país, que queda más en alguna provincia?
Eso queda más concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires que en los pueblitos allá, por ejemplo, el Club del Eje. Por mencionarte un lugar medio allá en el norte cordobés. Uh-huh. Entonces, ahí están cuando las herramientas son de corto plazo, medio improvisada, digamos, este fideicomiso es una improvisación para actuar sobre la coyuntura. Pero después, ¿quién nos da tranquilidad de que no haya discrecionalidad en cómo se usa esos recursos? Vamos, uh-huh. Esto ya lo hemos visto, Entonces, hay que crear, primero, definiciones políticas claras respecto de proteger el bolsillo de la gente. Un país que produce alimentos no puede ver esos, no puede ser que se encarezcan de esos alimentos. Hay que crear primero condiciones de definiciones políticas y luego herramientas acordes. Yo lo que estoy proponiendo es que se vuelva a constituir algo parecido a lo que alguna vez fue la Junta Nacional de Granos, uh-huh. pero no con el formato de aquella vieja junta, digamos, sino que tome funciones de lo que fue la junta. En este momento debería constituirse como agencia, una agencia uh-huh. compensadora de precios, ¿tá? Con las 4 entidades productores sentadas adentro del directorio de esa agencia, el sindicato de los trabajadores rurales sentado en el directorio de esa agencia, el Estado Nacional, un presupuesto, y esa agencia es la que toma los 4 o 5 millones de toneladas de trigo y atiende a través de las cooperativas, agricultores federados, asociación de cooperativas, FECOFE, hay muchas cooperativas muy bien organizadas y muy poderosas que pueden hacer el trabajo de abastecimiento de la harina al mercado interno y permitirle a los productores las oportunidades que puede dar el mercado externo, poner reglas claras, pero democráticamente. Por eso decíamos, les digo que esa agencia debe tener a las 4 entidades sentadas como la vieja Junta de Grano tenía las 4 entidades sentadas en el directorio.
Eduardo,
hay que crear herramientas realmente superadoras, claro. Y no este fideicomiso que puede entenderse como una cuestión de emergencia, pero de dudoso éxito.
¿Y hay algún proyecto de ley presentado en ese sentido?
Sí, hay escritos en el intento de armado de una agencia de estas características. Entonces hay legisladores que han pensado en esto, hay que darle un mejor formato y hay que avanzar en estas cosas. Es decir, en esto no puede haber discrepancia. Es una agencia que donde estén las instituciones intermedias sentadas adentro, haciendo los controles, ejerciendo la gestión, con parte del financiamiento que puede ser de las mismas retenciones mientras duren. Claro. Bueno, ¿quién se puede oponer a una política soberana y transparente como esta que yo estoy proponiendo?
Bueno, siempre hay alguien que se opone, lamentablemente, Eduardo. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no?
Las contras claro. Siempre están, o sea, los niveles. Esa cosa, que sea el comercio, el mercado el que ordene.
Claro.
A ver, si lo deja el mercado ordenar, ordenan lo más poderoso en beneficio de ellos.
Exactamente.
O el Estado y las organizaciones intermedias intervienen en beneficio de la mayoría, uh-huh. o intervienen los grupos monopólicos uh-huh. en beneficio propio.
Tal cual. Bueno, Mabel dice, gracias Eduardo Bussi, habló por nosotros, cada zona debería tener sus políticas, pero bueno, algunos políticos de eso no saben nada. Me gustaría que repitan el programa, muy buena la explicación, nos dice otro oyente. Muchas gracias por este diálogo clase, para los que no conocemos estos movimientos de producción y comercialización, sobre todo para los que queremos comprender a nuestro hermoso país. Nos dice María,
y muchos también hablan acerca de algo que mencionó usted, por ejemplo Jorge nos dice, en Rosario salen buques, todos sabemos que es imposible controlar eso, también hablan sobre el tráfico del cereal, ni hablar, que grandes productores venden en negro, de muchos lugares del país nos escriben.
A ver, todo eso es cierto, lo que dice esa persona, Jorge, si es de Rosario, ¿sabe los barcos que salen y no está claro qué es lo que llevan adentro? Y ahí es donde, ¿qué pega un golpe de timón? Es decir, ¿quiénes son los organismos que deben controlar? Uh-huh. Aduana, AFIP, SENASA, Prefectura, Gendarmería, bueno, muchachos, hay que poner ahí toda la lupa, y... porque según tengo entendido son muchos millones de dólares lo que claro. se eluden. Uh-huh. Hay evasión fiscal y elusión fiscal, son dos conceptos. Eludir impuestos es disfrazar qué cosas llevan los barcos de tal manera que pagan menos retenciones o declaran menos de lo que en realidad exportan. ¿Estamos? Entonces, ahí mismo, si se pone la lupa ahí, ya, lo que sobra es plata en la Argentina. Y pongan también la lupa que se carga cuando vienen los cargamentos de minerales y salen también por los puertos de Rosario, de las provincias mineras. ¿Y qué está pasando con el litio? Digo, ¿sabes cuánta riqueza tiene la Argentina? ¿Cuánta riqueza tiene? Estamos peleándonos por dos puntitos de retenciones. Claro. Cuando se está yendo una catarata de plata en los buques, digamos, la persona que dijo eso está muy acertada.
Bueno, Eduardo, gracias por el tiempo, por todo lo que ha compartido. Uno tiene la impresión de que cada vez que mire un poquito con profundidad un tema, saltan en general los mismos problemas, ¿no? Bueno, falta de diálogo y consenso sobre políticas que beneficien a todos y no solamente a grupos. También el gran problema que tenemos, que sí me gustaría compartirlo aquí, bueno, ya casi no tenemos tiempo, pero lo digo rápidamente. Hay grupos mediáticos que tienen casi todos ellos grandes empresas dentro, con los suplementos específicos del campo, donde los colegas periodistas, perdón, yo no tengo nada personal contra ellos, pero tienen una mirada que siempre favorece o quiere favorecer al que hace negocios, por eso, porque además es el que paga la publicidad para salir y sostener el medio de comunicación. Entonces, lamentablemente, nos impide ver con claridad cuáles son los problemas, porque siempre conocemos una parte y la otra no, o las otras no.
Claro. Se instala solo la cuestión del eficientismo, y el volumen, para que se venda más cantidad de insumos, para que se venda más cantidad, para que se hagan mejores negocios los proveedores, y entonces vamos a la agricultura sin agricultores, donde ganan los proveedores, grupos cada vez más grandes de gestiones de campos y los exportadores. Y desaparece el chacarero, la agricultura familiar, el que vive en los pueblos. Digo, eso se concentra, se transforma en un rentista o terminan vendiendo su pequeña parcela. Digamos, ese destino de una agricultura desierto verde no es el destino hacia donde debemos ir. Y justamente eso es multimedio que vos decís, eso es periodista, qué sé yo, termina siendo funcionales a la idea de que haya más volumen, más producción, más insumos, más paquete tecnológico, que son, en definitiva, los empleadores. Son los que terminan pagando los sueldos de todos esos comunicadores, ¿no es cierto?
Sí, se privilegia el negocio por el negocio mismo, sí, y no por en beneficio de las personas, ¿no?
Y claro, nos queda también
el beneficio y el desarrollo, claro, el desarrollo armónico, es decir, y el respeto al medio ambiente, ¿eh?
Tal cual.
Ese es otro elemento, ¿eh? Mientras más agrotóxico, más cosas, más deterioro el medio ambiente. Entonces hay que ir a una cuestión más sustentable, que sea, digamos, amigable entre la producción y el medio ambiente, ¿no?
Y también nos queda otra arista de este tema, que es hacia dónde va lo recaudado por las retenciones y la distribución a nivel nacional, toda la cuestión política también entre gobiernos de provincias y nación. Nos queda también ese tema que se deriva de
esa pata.
Exactamente.
Eduardo, muchas gracias.
Yo no tengo problema, estoy cómodamente instalado en una chica, en un sillón, puedo hablar toda la mañana. Dígame, no sé si la audiencia va a seguir soportando esto, ¿eh?
Le agradezco.
Bueno, gente, gracias por el espacio generoso que nos han dado.
Le agradecemos mucho a usted, que esté muy bien.